Señoras y señores, cuando son las 8:35 minutos, les propongo que volvamos en perspectiva al panorama nacional, al panorama político, a lo que ayer era la principal expectativa, la hora, el mediodía, el lugar, el aeropuerto de Carrasco. Allí se iba a desarrollar la subasta de 7 aviones Bombardier pertenecientes a la empresa Pluna en liquidación, pero lo que probablemente pocos aguardaban era que las novedades surgieran mucho más temprano que eso, antes de las 9 de la mañana, cuando el fideicomiso responsable de esa operación notificó que se había resuelto suspenderla y dejarla para una nueva instancia el próximo 1 de octubre. Fracasa el rescate de Pluna, 2 puntos, mercado le dio la espalda. Ese es el título en el diario El País. En la diaria, vuelo cancelado, se postergó la subasta de aeronaves de Pluna para buscar más participación de interesados. En El Observador, falta de oferentes por Pluna dejó al gobierno sumido en el desconcierto. En La República, suspendieron subasta para captar más interesados. Mujica, 2 puntos, Pluna nos cuesta 25 millones de dólares al año. En Búsqueda, la nota de contratapa tiene este título. López Mena no mostró interés en la subasta y obligó al Estado a aplazarla para mover más el Espinel en busca de un candidato. La nota cuenta que el martes por la noche en la Torre Ejecutiva se realizó la reunión en la que se definió el aplazamiento. Allí estuvieron hasta las 11 de la noche el presidente José Mujica, el ministro de Transporte Enrique Pintado y el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apesteguía, entre otros altos jerarcas cercanos al tema. Durante ese día, el gobierno recibió los golpes de 2 notificaciones de empresas que estaban entre los posibles oferentes y anunciaban que no participarían, lo que los llevó a tomar la resolución. A la mañana siguiente, ayer, recibieron la nota de otro inversor que solicitaba más tiempo y que terminó de confirmar lo decidido. Fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que planeaban en principio fijar la subasta para el 3 de octubre, pero debieron dejarla para el primero porque ese es el plazo máximo de postergación que permite la ley 18.931, la ley que creó el fideicomiso, la ley que instrumentó esta subasta. ¿Cómo se analiza este episodio de ayer a nivel político? Vamos a escuchar en los próximos minutos el intercambio entre 2 legisladores, 2 senadores de la República. Por un lado, Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, que ha trabajado muy de cerca en todo este tema en los últimos tiempos. Senador Moreira, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Y por otro, el senador Daniel Martínez, del Partido Socialista Frente Amplio, presidente de la comisión especializada en estos asuntos en la Cámara Alta. Senador Martínez, también, buen día.
¿Cómo estás tú y cómo está Carlos? ¿Bien?
Bien, bien, Daniel.
Bueno, no me río. Empecemos, senador Moreira, con sus primeras conclusiones.
Bueno, digo, esto se había anunciado con bombos y platillos, tuvo una enorme publicidad. Se nos había dicho en reiteradas oportunidades que había infinidad de interesados en estos aviones. Yo he escuchado declaraciones del ministro Pintado, yo recuerdo en la comisión de Transporte Integrada, cuando el ministro Pintado dijo que estos aviones valían 20 millones de dólares cada uno, antes había dicho que valían 25, ahora parece que no valen ni 100 millones los 7 aviones. Es decir, ayer lo que se evitó, me parece, es un gran papelón y una gran decepción. Digo, esto se suma a un proceso de desaciertos, porque esto, bueno, comenzó hace 5 años y pico, pero este proceso, digamos, de eventual adquisición de los aviones, primero de Pluna, de la línea aérea Pluna, cuando aún estaba funcionando, el 15 de junio se hizo un fideicomiso de administración, cuando se fue Campeán y se le dio una suculenta indemnización por despido, porque se lo consideró un trabajador, y se pasó un fideicomiso de administración a cargo de la Bolsa de Valores de Montevideo, para que negociara en ese momento con una empresa canadiense, Jazz, que había sido socia accionista de Pluna, un 25% del paquete. Nada de eso se concretó, Jazz no hizo ningún tipo de oferta, y luego ese proceso de vender, digamos, Pluna en funcionamiento, también se le decretó la muerte súbita cuando Una noche se nos convoca al Ministerio de Transporte y se nos informa por los ministros de Economía y de Transporte que hay que bajarle la cortina a Pluna Sociedad Anónima porque se venían 7.000 juicios por 3.500 millones de dólares en el Brasil de ex trabajadores de Bari. Bueno, después se inventa el tema de esta ley 18.931 que crea un fideicomiso para adquirir los 7 aviones Bombardier y se modifica la ley de concursos en evidente perjuicio de los acreedores comerciales quirografarios comunes de Pluna, para, bueno, cubrir por lo menos esa responsabilidad del Estado uruguayo que deriva de un pacto de garantía que se había hecho en el año 2007 en el cual el Estado uruguayo, titular del 25% del paquete accionario, garantizó en forma soberana una deuda entonces de 178 millones con el Scotia Bank, que es lo que genera todo este lío de hoy. Porque acá de lo que se trata es de liberar al Estado uruguayo de su responsabilidad como garante del Scotia Bank, deuda de la cual todavía quedan 136 millones 800 y pico de mil dólares, que era la base inicial del remate de ayer, ¿verdad? Y que nadie estuvo dispuesto a pagar, esa es la verdad. Ni tampoco nadie estuvo dispuesto a pagar los 100 millones de la segunda subasta a la baja que se hubiera producido una hora después. Entonces, usted vio la imagen de las sillas vacías en el aeropuerto. La verdad, no había interesados reales, porque además, quien se presentara ayer en la subasta, no solo tendría que haber comprado el pliego, las condiciones, por 5.000 dólares, sino que tendría que haber constituido, dado un aval bancario para garantizar su oferta, y eso eran 13 millones y pico de dólares. Y nadie entendió que eso era pertinente hacerlo, y así tuvieron que prorrogar la subasta hasta el 1 de octubre, porque además no tenían más remedio, porque se vence el plazo de 60 días para proceder a la subasta que marca la ley.
Senador Daniel Martínez, su colega, el senador Moreira, se remite a las últimas épocas de manejo del caso Pluna. Bueno, incluso va al gobierno anterior cuando se decidió la asociación con Lidgate, pero sobre todo cuestiona todo el proceso en estas últimas semanas, cuando Pluna entró en crisis y se fueron dando estos pasos que hubo que ir corrigiendo sobre la marcha y que ahora terminan en esta subasta frustrada. ¿Usted cómo defiende lo hecho?
Mira, ante todo, primero decir que yo lo que no coincidiría de lo que dijo él, que puedo tener muchos puntos de acuerdo con la parte descriptiva, es que en realidad no fue con bombos y platillos. Recordemos que, bueno, a mí como presidente de la comisión me tocó argumentar lo que era la posición del gobierno sobre la salida, y todo el mundo nunca se dijo que esto era bombos y platillos la salida, sino que una salida posible. Es más, recordemos que en la propia exposición y en el propio debate yo planteé que si esto no tenía una salida había que volver a, o sea, si por este camino no había salida, habría que volver al Parlamento para explorar otras alternativas. O sea, el escenario de que esto no pasara era totalmente posible. No fueron demasiados medios de prensa los que me entrevistaron en este periodo, pero los 6 o 7 que me preguntaron qué opinaba yo sobre el posible éxito de la subasta, ya que había tantos interesados, yo decía, mira, en estos casos mucha gente franelea, muchos inclusive intermediarios buscan información tratando de buscar una oportunidad de negocio, pero la verdad se ve cuando se levante la mano, y en eso tengo, bueno, me parece que es imposible predecir qué va a pasar, y bueno, tal como pasó, la verdad que si bien habría de ese grupo de, no sé, 15, 20 personas o empresas que se acercaron, pues no tengo el número real, porque bueno, no sé, no he tenido contacto con el Ejecutivo, porque me diga, fueron tantos. Objetivamente, algunos de los que parecían un poco más interesados, a último momento se bajaron, y yo creo que era un escenario absolutamente posible y esperable, por lo menos para algunos, y así lo dijimos. Tampoco nadie garantiza, obviamente, que este corrimiento del 1 de octubre vaya a tener éxito. Ojalá que sí, sea con un buen resultado, pero por supuesto no tiene éxito. Lo que yo sí tengo claro es que por encima de cosas que se podía haber dicho, que inclusive algunas declaraciones, yo estoy seguro que fueron en el marco de, pues acá hay mucha gente que opera, y mucha gente que hace declaraciones buscando resultados. Estoy seguro que el gobierno también hizo algunas declaraciones, o miembros del gobierno hicieron declaraciones para contrarrestar declaraciones que hacían quienes estaban especulando con sacar, obtener el menor precio posible en esta situación. Acá hay mucha gente que juega intereses, digamos, esto nos tiene que quedar claro. Nadie juega a las muñecas cuando se trata de estas cifras y en el mundo de los negocios, sino que todo el mundo busca sacar ganancia y su máxima ganancia. Así que yo, lo recibí, bueno, obviamente cuando de mañana temprano gente de uno de los sindicatos me avisó que suspendía, no me alegré, obviamente, creo que nadie puede alegrarse. Esta fue una resolución, una salida de control ejecutivo, y que respaldamos los miembros del Parlamento buscando justamente darle una salida en una situación dramática. Obviamente se podía discutir, se podía haber esperado un mes más, un mes menos, pero bueno, fue la salida que se optó y obviamente que creo que todos teníamos interés, por lo menos, de que bueno, poder terminar con esta historia que en definitiva trae 20 años de historia de fracasos en la participación de Pluna como socio minoritario del Estado como socio minoritario de Pluna.
Lo cierto es que este nuevo fracaso, entre comillas,
yo iría preparando un plan B, ¿no?
Bueno, a eso iba, porque lo cierto es que este fracaso, si se lo puede considerar así, patea la pelota para el 1 de octubre, fecha en la que, como usted señalaba, tampoco es algo seguro que vaya a haber la cantidad conveniente de interesados como para que la puja, la subasta, se desarrolle de manera provechosa para los intereses que están en juego. Entonces, de por medio está la próxima temporada turística, fuertemente hackeada, porque Uruguay tiene problemas serios a efectos de conectarse por vía aérea con destinos regionales, sobre todo, que son muy importantes para que venga el flujo de visitantes que esperamos en el verano. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo están manejando en el gobierno esa variable, la variable tiempo, muy asociada de manera crítica a todo este proceso?
Bueno, mira, yo entre ayer y hoy no hablé con el Ejecutivo ayer, más que en contacto indirecto con algún miembro ejecutivo, no tuve. Yo, inclusive, ya semanas atrás, algún grupo de compañeros hemos venido conversando el tema y, por supuesto, tenemos algunas iniciativas y algunas posibilidades a manejar, pero me parece... durante toda la campaña interna me pasé diciendo... entre Frente Amplista tenemos que decir las cosas primero cara a cara, mirándonos a los ojos, y después a la prensa. Así que creo que ese es el camino. No hay mucho secreto tampoco, digo. Uno de los elementos que creo que sí debemos poner sobre la mesa en cualquier solución es reconocer que las líneas aéreas del mundo, y en particular la determinada línea del mundo, salvo que tengan negocios conexos o que logren generar una cadena de actividad y trabajar en varios rubros, uno de los cuales y que sea funcional esa cadena sea la aviación, ninguna ganancia. Eventualmente, en ese caso, o requerís un socio que tenga un negocio mucho más amplio, que tenga varias patas, en el cual la línea aérea le permite rentabilidad y compensar las eventuales pérdidas de la línea aérea en otro negocio, o te metes tú así, asumiendo que vas a tener X pesos de pérdida por año, hasta de repente lo puedes limitar. Creo que son...
Sí, bueno, el presidente Mujica dice hoy, Pluna nos cuesta 25 millones de dólares al año. Y alguien puede pensar, bueno, 25 millones de dólares de pérdida comparado con lo que el turismo y en especial la temporada de verano significa para el país, capaz que es un buen negocio.
Yo por lo menos, la línea de pensamiento que algunos tenemos, no descartamos esa posibilidad, digamos. Bueno, el país tiene una serie de externalidades, producto de la línea aérea, que no solo el turismo, vamos a entender, tanto para los uruguayos salía a colocar producto como para los inversores que sirven, no los chantas que venían en una época de Uruguay, aquellos árabes que iban a invertir en el Anglo y esos que solo llevaron plata, o los ron, o los peiranos, sino los inversores serios también necesitan tener una conectividad. Si tú requerís 3 días para llegar a un país, la pensás 3 veces, y lo mismo con los uruguayos que salen a colocar productos, o siendo algo mucho más humano, que es el hecho de la cantidad de gente que hay al exterior uruguaya y el flujo para adentro y para afuera del país, conectando a la gente adentro con la gente de afuera. No, es estar fuera del mapa. O sea, tener que demorar 3 días, 2 días y pico en llegar a un país, es estar fuera del mapa.
Senador Moreira.
Por muchos sentidos es importante. Así que hola. Yo me gustaría sentarme con tranquilidad, y hacer y ver un poco si, bueno, si llegado el momento, bueno, una hipótesis puede ser, sí, bueno, tenemos que parar tanto, pero esto nos genera tantas externalidades que son favorables al país, bueno, de repente lo decidimos.
Senador Moreira, usted ha cuestionado toda esta fórmula de salida de la crisis de Pluna, para empezar, la propia subasta.
Sí.
Ahora que han avanzado a las fechas y se conoce ya el resultado cero de la actividad prevista para el día de ayer, que ahora hay que manejar una nueva fecha, ¿por dónde entiende que está la alternativa?
Yo he cuestionado la forma de entrada primero, porque acá esto es la consecuencia de males anteriores. ¿Cómo se entró? ¿A quién se eligió? ¿Cómo se lo eligió? ¿Y cómo el Estado permitió que se violara el contrato original, en el cual el Estado no iba a garantizar el 100% de la compra de estos 7 aviones? Porque esto es consecuencia de los errores del comienzo. Esto no es consecuencia de los errores de la salida que se imaginó hace 90 días u 80 días. Esto es consecuencia de los errores del 2007, cuando el actual vicepresidente era ministro de Economía y estaba Víctor Rossi en el Ministerio de Transporte. Estos males vienen de allá. Entonces, claro, ahora se pergeña esta salida con esta ley 18.931, que en definitiva lo que hace esta ley es postergar los derechos que la ley de concurso vigente le daba a los acreedores quirografarios. Porque mire, Emiliano, que si se hubiera aplicado la ley de concursos, ni siquiera el Estado podía pretender cobrar del producido de la ejecución hipotecaria, porque la hipoteca que tenía a su favor el Estado uruguayo se hubiera cancelado. De modo que acá todo esto, esta salida que se imaginó, que la diseñó un famoso comercialista que contrató el Estado uruguayo, se hace en perjuicio de los miles, de cientos y de miles de acreedores que no van a cobrar un peso porque no tiene nada el activo de Pluna salvo estos 7 aviones.
Bueno, pero puede llegar a ocurrir que este camino directamente ni siquiera se concrete, ni siquiera pueda efectivizarse. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo están observando ustedes otro camino posible?
Bueno, pero es que ese camino posible lo tiene que diseñar, por supuesto, el gobierno. Que
por ejemplo.
Que nos ha ido prometiendo una cosa y otra cosa y tras otra cosa. Yo digo, ¿por qué cerraron Pluna? Porque fíjese que ahí ya, bajan una cortina que impide, por ejemplo, que se pudiera vender la empresa en funcionamiento. Esta empresa no existe más. Acá lo que existe es un activo, estos 7 aviones... que demandan un costo de mantenimiento todos los meses, porque este mes va a costar un platal, porque el mantenimiento de estos aviones y de los otros 6, de los cuales no se habla, que están fueron comprados con un leasing, también están siendo mantenidos, y vaya usted a saber cuánto cuesta esto.
O sea, usted dice, pudo haberse ingresado en concurso sin cerrar Pluna, Sociedad Anónima.
Eso parecía lo más lógico en su momento. Ah. Ahora, claro, ¿cuánto nos va a terminar costando esta aventura de Pluna con este señor Campiani? Cuando le pasemos raya a esto y saquemos la cuenta de lo que le costó al Estado, es decir, a la sociedad uruguaya, y los perjuicios que se le causaron a miles, no solo de uruguayos, argentinos, chilenos, brasileños, y todos los juicios a los cuales se va a ver enfrentado el Estado uruguayo, Dios mío, cuando pasemos raya y hagamos el balance, no va a bastar con que alguien diga, me equivoqué, no va a alcanzar con eso, porque las equivocaciones, cuando se pagan tan caras, bamba, vaya, yo creo que ahora, imaginar soluciones, si el 1 de octubre no hay interesados, esto tiene que volver al Parlamento Nacional, porque la subasta quedará desierta y no hay otra salida, no va a poder negociar el Estado uruguayo en forma directa. La deuda con el Scotiabank, sin ninguna duda, la va a tener que asumir en gran parte, como ya pagó una cuota hace 20 días, pagaron 9 millones de dólares que pagó el Estado, y nadie dijo nada de eso. Eso también es otra pérdida. Ahora, la diferencia entre el precio de venta y la deuda que hoy es 137 millones de dólares, la va a tener que pagar el Estado uruguayo. ¿Cuánto va a costar esto? ¿Y cuál es la salida? Yo qué sé.
Enseguida les pido que volvamos sobre ese punto. Estamos en el día después de la suspensión de la subasta de los 7 aviones Bombardier pertenecientes a Pluna, Sociedad Anónima. ¿Cuál es un primer análisis a nivel político? Estamos con el senador Daniel Martínez, del Frente Amplio, presidente de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara Alta, y el senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional. algunas preguntas para respuestas breves les voy a pedir si es posible. Senador Moreira, para usted, ¿es una alternativa efectivamente que el Estado asuma Pluna nuevamente, incluso con las pérdidas que podrían cifrarse en 25 millones de dólares al año, para asegurar lo que se denomina conectividad aérea del país?
Bueno, la conectividad va a haber que asegurarla. Esa es una de las alternativas. Habrá que sacar la cuenta y, pero digo, lo que yo le decía antes, eso debió haberse hecho antes, porque si se consideró esa alternativa, el Estado había quedado con el 100% del paquete accionario, ¿para qué la cerraron? ¿Para qué se afectó la conectividad que hoy está afectando la llegada de visitantes al Uruguay en este momento tan difícil, sobre todo el relacionamiento con la República Argentina?
Senador Martínez, ¿qué responde usted sobre eso? Es decir, ¿por qué esta alternativa recién aparece ahora para la hipótesis de que fracase la segunda fecha de la subasta? ¿Por qué se tomó la decisión que se tomó de cierre de Pluna y que, por lo visto, dice el senador Marino, va a agregar más pérdidas a la bolsa que ya se viene acumulando en esta empresa?
Bueno, porque se tomó la resolución, bueno, pues fue la propuesta que el Ejecutivo entendió más viable con los elementos de análisis que tenía, digamos. Esta fue siempre una solución eventual. Yo creo que estamos perfectamente en camino de aplicarla, o sea que en el caso de que fracase la subasta, obviamente, así que no, chicos, es lo de siempre. Yo entiendo Moreira su posición, aparte él ha trabajado mucho del tema, creo que lo ha hecho siempre con mucha información, aparte hemos coincidido en algunas cosas, en otras no, obviamente, pero, y él obviamente habla, y podríamos poner a hablar, y yo podría decir, sí, pero esto empezó hace 20 años, no hace 10, yo qué sé, tan importa, es parte del anecdotario, pero lo que creo que, bueno, yo, por lo menos en este momento, una situación que está dada, con un escenario que está dado, yo creo que es una alternativa a ser manejada, porque objetivamente me parece que no queda nada claro la realidad de lo que vaya a pasar con estos aviones, y bueno, todavía se encuentra la gente, alguna parte sí, bueno, a ver, por lo que me decían, se podía haber ido al exterior o otras líneas con otras ofertas, pero queda una buena parte de la gente, los aviones están en un momento donde todavía están siendo mantenidos sin problema, está el recurso humano y material. Me parecería que no sería nada descabellado, por lo menos, manejar la hipótesis, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dice Moreira, puede ser que no sea la única, pero al menos no soy de los que a priori digo, no, es un disparate. De repente sí, no sea, funcionar un régimen de derecho privado, ¿no? Como pueden ser las empresas conexas que tienen, yo que sé, Dux, o lo que sea, ¿no? Para tener una flexibilidad que de repente una Pluna estatal con derecho público no lo pudiera tener. Pero yo por lo menos lo miraría al menos como punto de partida, sin descartarlo.
Senador Moreira, ¿qué pasos piensan dar ustedes en el Parlamento para abordar esta cuestión?
No, nosotros vamos a convocar a la agrupación parlamentaria y vamos a resolver, todavía no hemos resuelto nada en esa materia. Yo he convocado a los ministros de Transporte y de Economía en los dos gobiernos en reiteradas oportunidades bajo todos los regímenes posibles. Bueno, hemos cuestionado esto desde el arranque y siempre se nos decía que no, que las cosas venían bien, que iban a mejorar, que los socios eran muy buenos y bueno, y nada pudimos obtener.
Desde la audiencia, uno de los mensajes, en realidad se repite, dice, cero propuesta, solo pase de facturas. Alude a las intervenciones suyas, senador Moreira.
Nosotros no somos el gobierno, tenemos un gobierno con mayorías absolutas, las propuestas las tiene que hacer el gobierno. Y siempre estamos con ese dicho del ministro Pintado, la solución, la alternativa B, la C, la D, y no hay ninguna realmente viable ni ninguna realmente seria. Las propuestas acá, el camino, el futuro de eso lo tiene que hacer el gobierno. Nosotros estamos para controlar y bueno, y para apoyar eventualmente si las cosas están bien hechas. En este caso estuvo todo mal hecho. Entonces, apoyar cosas mal hechas, nosotros no.
Senador Martínez, un último comentario de su parte.
Y no, lo del principio, o sea, hay que, bueno, por supuesto, trabajar para que haya el 1 de octubre el máximo nivel de ofertas posible, pero de todas formas ir entrando a manejar otras hipótesis.
Porque cabe la posibilidad, como dicen algunos oyentes, de que se vendan los aviones, pero no necesariamente para conformar una empresa que tape estos baches, claro, que tiene el Uruguay ahí, en materia de vuelos.
Ahí sí, yo te diría que el riesgo de tener que el mercado resuelva la conectividad del país, sin por lo menos no tener una garantía de algún tipo, ahí sí, sinceramente, me preocuparía, porque, insisto, no solo un problema de turismo, que es importantísimo, es también un problema de la realidad, que somos un país que tenemos, no sé, el 20% de la población en el exterior, y además, en el mundo de hoy, por supuesto que uno hace pila de cosas por internet, negocios, compra materiales, paga vía tarjeta, bueno, todas esas cosas, pero el mano a mano, que en el mundo de los negocios empresariales es fundamental, es insustituible. Por lo tanto, yo te diría, y ahí te digo, no es lo mismo estar 3 días para llegar a un paisito donde, aparte de los negocios, no son de un gigantesco porte, eso es una cosa, y otra cosa es demorar como máximo de cualquier parte del mundo un día, ¿no?
Senador Daniel Martínez, senador Carlos Moreira, han sido muy amables. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gustazo, abrazo.